¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Canche, bienvenidos a otro episodio de Escalofríos Podcast. En este episodio quería comentarles que lo anunciamos en Instagram. Yo creo que mucha gente nos escucha en Spotify que no nos sigue en Instagram, por lo que no supieron o no se enteraron que este episodio, el episodio 74, lo hicimos en vivo. Lo hicimos en vivo en Facebook, en nuestra página Escalofríos en Facebook, y lo hicimos el lunes pasado. Digamos, ustedes lo van a estar escuchando jueves 15 de abril. Lo hicimos el lunes de esa semana en la noche y lo hicimos en vivo para que ustedes pudieran comentar y hacer preguntas del caso. El caso es bastante fuerte y para quienes sean bastante sensibles, pues no se los recomiendo. De cualquier manera, quería avisarles que vamos a estar haciendo episodios en vivo conforme ustedes nos los vayan pidiendo también. Por lo menos uno o dos al mes, que no se van a subir a Spotify el mismo día, sino que se van a estar subiendo el jueves de esa semana. Ya sea porque vamos en vivo el domingo o el lunes, ese jueves se va a estar subiendo el episodio. Se los quería decir antes de empezar el episodio para que sepan por qué no lo subimos lunes, por qué nos tardamos, y que estén revisando en la página de Instagram y la de Facebook, que nos sigan y se suscriban para poder estar pendientes de cuando hacemos otro episodio en vivo. Espero que les guste el episodio, es bastante fuerte, pero hay bastante que aprender también del comportamiento criminal en el no recomendado para sensibles, y las fotos del caso ya están en la página de Instagram y en Facebook. Les mando un fuerte abrazo, cuídense. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y bienvenidos a la parte número 2 o al segundo episodio que hacemos en vivo. Yo creo que el primero lo hicimos hace un año, un poquito más de un año tal vez, no recuerdo muy bien. Y lo hicimos creo que fue para Halloween, no recuerdo muy bien. Pero bueno, espero que les guste este episodio que vamos a hacer en vivo hoy con mi compañera y la psicóloga del podcast, Meches Alonso. ¿Qué tal, Meches? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya lista para la historia. Tú ya sabes de qué, bueno, ya todos saben qué historia vamos a hablar hoy. Entonces, ¿tuviste tiempo de por lo menos leerte un poquito el resumen o buscaste algo de información?
Sí, busqué en Google y vi un poquito el documental.
Un poco el documental. Es que es un documental largo. Yo pensaba que era de hora y media, pero no, resulta que son 6 episodios de una hora. Entonces sí está un poco largo, pero es muy bueno. Se los vamos a recomendar también, por supuesto. Es un documental de Netflix. Se llama Gabriel Fernández, Justicia para el pequeño Gabriel Fernández, creo que se llama. Sí, entonces, pero bueno, ¿qué tal? Qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Tuviste un buen día? ¿Estabas pensando en este episodio desde que despertaste? ¿O que hasta ahorita se te emocionó un poco? Porque es la primera vez que haces un en vivo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero como me mantengo muy ocupada en el día, ya en la tarde ya tenía así como ansiedad de que comenzara esto.
Ya te dio ansiedad. Pues qué bueno, porque la verdad es que hemos tenido bastantes comentarios sobre este episodio que vamos a hacer. Esperemos que les guste. Voy a esperar un poco que se conecte un poco más de gente para que entren cabal con la historia. Bienvenidos, aquí vamos a tirar unos saludos. Andrés Puerto, que nos escribe: hola, Ganchimeches. Hola, Andrés, ¿desde dónde nos escribís? Nos gustaría que nos sigan escribiendo sus comentarios durante todo el episodio, que nos todo lo que se les ocurra. Digamos, si yo les estoy redactando, les estoy narrando algo y hay algún detalle que se me haya escapado, de lo que ustedes tengan duda, por favor lo escriben y así lo podemos ir hablando. Recuérdense que esto es un podcast, esto es un momento para discutir, para analizar también, y el tema da bastante análisis, entonces nos vamos a dedicar a eso. Héctor Estuardo Guzmán también nos escribe: saludos para vos, Héctor, ¿desde dónde nos escuchan? Nos gustaría saber eso. Y bueno, yo creo que dentro de poco vamos a comenzar a hablar, porque los que llegan primero, nosotros somos puntuales, entonces los que llegan primero, pues les vamos a tener aquí desde el inicio la historia. ¿Algo que querrás decir, Mechi, antes de que empiece con la introducción del caso?
Bueno, que se preparen para escuchar algo fuerte. Tal vez la gente que es un poco sensible no le vaya a gustar, pero bueno, hay que estar preparados.
Sí, qué bueno que lo mencionas. Es parte de lo que tenemos que hablar. Primero, bienvenidos a los que se están conectando ahorita. Saludos desde Colombia, nos escribe Andrés. Pues saludos, Andrés, hasta Colombia. Me encanta que nos escuchen en tantas partes del mundo, la verdad, de Latinoamérica. Saludos, Douglas Orellana, y saludos, Gerson Blanco. Sí, lo vamos a subir a Spotify, pero no te prometo que sea ni hoy ni mañana, ¿sí? No te lo prometo, porque la idea es que los que lleguen a Facebook pues tengan ese beneficio de escucharlo antes que los demás, pero definitivamente lo vamos a subir a Spotify, Gerson. Héctor Estuardo de Guatemala, buenísimo. Entonces, desde Guate nos escriben desde la capital. Mechi, tú estás en la capital, yo no. Entonces, a ti te llega antes el saludo. Y bueno, quería decirles que Mechi, obviamente estamos hablando a distancia, entonces va a llegar un poco de delay en la conversación. Así que espero que nos tengan un poco de paciencia. Antes de comenzar, recuérdense que todo esto queda grabado. Antes de comenzar, quiero que sepan que el caso es fuerte. Es bastante fuerte, es crudo. Y a la hora de redactar estos casos, no sé si dieron cuenta, yo lo subí al grupo de Facebook, que a veces es difícil para mí redactar un caso como estos porque pues tiene muchos detalles bastante fuertes. Tiene muchos detalles bastante fuertes y a veces no sé si ponerlos todos. En este caso sí lo he hecho porque quiero que ustedes tengan toda la información. Lo hacemos con un propósito informativo, por supuesto, y de entretenimiento, no de comedia, pero sí hasta cierto punto de entretenimiento para que conozcamos un poco más y que pues tengamos estos datos interesantes de los casos que existen hoy en día y de la violencia que existe y que hagamos un poco de análisis psicológico. ¿Algo que querrás agregar antes de empezar con la historia?
Bueno, no sé. La verdad es que muy buen punto que dijiste que incluiste todos los datos porque realmente no puedes conocer un caso a fondo si no sabes todos, inclusivamente, todos los datos. O sea, cualquier tipo de abuso, por más fuerte que sea, tiene que estar presentado.
Claro, claro. Y bien documentado, porque también hay veces que en otros programas he escuchado yo que muchos detalles no solo no los dan, o a veces los dan, pero no los dan de una manera correcta. Tal vez solo por escribir el guión rápido, no investigan bien la información y a veces se equivocan un poco en los datos que dan. Entonces, estos datos no son a veces tan extraordinarios, pero sí son verídicos. Sí son verídicos y están, pues tienen su fuente de información. Entonces, bueno, para los que llegaron temprano, no los vamos a hacer esperar más. Vamos a comenzar con el caso. Bienvenidos a Escalofríos Podcast. Hoy vamos a hablar del brutal caso de Gabriel Fernández. Entonces, ya saben que en cualquier momento que nos quieran escribir comentario, opinión de lo que está sucediendo o pregunta, ustedes déjenlos todos ahí. Yo lo tengo dividido mi guión por partes. Entonces, cada vez que terminamos una parte, ustedes me pueden escribir todas sus preguntas o comentarios y yo los voy a estar leyendo. Entonces, comenzamos. La infancia de Gabriel. Gabriel Fernández nació el 20 de febrero de 2005. Era hijo de Arnold Contreras y Pearl Fernández. Tan solo 3 días después de nacer, la madre de Gabriel, Pearl, Perla en inglés, lo abandonó en el hospital. La custodia del chico fue dada a su tío bisabuelo, Michael Lemos Carranza, del lado de la familia de su madre. Michael vivía con su pareja, es decir, con su novio, David Martínez. Juntos criaron a Gabriel hasta que éste cumplió 4 años. En este periodo de tiempo, Gabriel reportó haber tenido una vida muy tranquila. No podía recordar mucho de esta etapa, pero cada vez que le preguntaban por su tío bisabuelo y su pareja, él se sentía bastante cómodo de decir que había sido feliz con ellos. Lamentablemente, en 2009, el abuelo de Gabriel tomó su tutela bajo el argumento que no quería que su nieto creciera en un hogar de una pareja homosexual. Y digo lamentablemente, ya que esto fue lo que acercó a Gabriel de nuevo a su madre. Luego de vivir 3 años con sus abuelos maternos, Pearl Fernández recuperó la custodia de su hijo en 2012. Aquí comenzó la tortura para el pequeño Gabriel. Uno de los factores que me llama la atención, empezando el caso, es en toda la información que encontré, no se especifica realmente qué institución es la que está dando la custodia en todos estos casos. No se habla específicamente si es la Oficina de Servicios Sociales, Familia y Niños, o si es alguna corte a la que están apelando todos, porque recuérdate que lo que dije fue, empezó con el tío bisabuelo y fue el abuelo el que reclamó, o sea que tuvo que haber habido un proceso legal, supongo yo. En fin, hay gente peleando por su custodia. La madre lo pudo haber abandonado, pero la familia siguió cuidándolo. En la casa de Pearl vivían ella, Isauro Aguirre, quien era novio y prometido de Pearl, y cuatro hijos de Pearl, incluido Gabriel. Cuatro hijos que tuvo con Arnold Contreras, el padre real de Gabriel. Date cuenta que tiene cuatro hijos. Tiene tres hijos varones y una hija. Los reportes de la policía hablan sobre varios tipos de abusos que sufrió Gabriel, todos ellos infringidos por Pearl e Isauro o su hermano mayor. Los reportes de la policía juntaban varias declaraciones por parte de familiares y allegados al chico. Las más recurrentes en estos era la maestra de Gabriel, Jennifer García.
My own school district thinks since my testimony is over that this is over and done. But for me, it will never go away. This will always be a part of me and something I will think about until the day I die. But I know who is truly to blame. We can blame different people for what should or should not have been done. And when it comes down to it, the defendants are the ones that ended his young life at just 7 years old.
La primera vez que la maestra García se percató de lo que sucedía con Gabriel fue un día en el que el chico llegó a la clase con una herida aparentemente causada por la hebilla de un cinturón en la espalda. Gabriel se acercó a su maestra y le preguntó si era normal que le saliera sangre cuando sus padres le pegaban. La maestra García, muy desconcertada, alertó a la dirección del colegio, quienes intentaron contactar a Pearl para preguntar por lo sucedido, pero nunca tuvieron respuesta. Desde ese momento, Jennifer García está pendiente todas las semanas de nuevas heridas que podría llevar Gabriel. Otro día, Jennifer alertó de nuevo a la dirección del colegio, ya que Gabriel tenía un corte en el labio y llegó con un ojo morado. Intentaron hablar con la madre, pero de nuevo no consiguieron respuesta. No obstante, esta vez la maestra García no se quedó tranquila. Contactó a la Oficina de Servicios Infantiles y Familiares de Los Ángeles. Reportó lo que había visto en Gabriel y le dijeron que asignarían a alguien al caso para averiguar lo sucedido. La maestra García no fue la única en denunciar estas heridas. Arturo Martínez, guardia de seguridad del Departamento de Servicios Sociales, contó durante el juicio que un día entraron a la oficina de Pearl Fernández, sus tres hijos varones y su hija pequeña.
DPSS, Department of Social Services, people went there to apply for welfare and benefits. That day, I was sitting down. It was about 4:30. The door opened, and it was Pearl Fernández. And she had three boys and a girl. I said, go ahead, walk through. And that's when I noticed she's all blasted full of tattoos. I'm like, oh my God, this is a gangster chick, man. All of a sudden I noticed the boy and all the back of his head right here, he had a bunch of cigarette burns. Some were small, some were whiter, some were fresh, some were healing. Then I noticed around his eyes, he had purple, greenish bruises. And I'm like, wow, he's all beat up. From a scale from 1 to 10? Man, he was a 20. At that point, Gabriel starts walking by and he rolls by my desk. He goes like this. And he looks at me like that with his corner of his eye. And at that point, my heart dropped like, oh my God. I saw the marks. And I said, damn, man, this is fucked up, you know? And that's when it just hit me. Oh shit. Child abuse, man.
Él cuenta que cuando la vio llena de tatuajes, lo primero que pensó fue, esta mujer ha de estar en una pandilla. Esto por la imagen de las pandillas en la cercanía del área. De hecho, eso lo vemos no solo en Los Ángeles, en Estados Unidos, sino se ve bastante en Latinoamérica. Hay muchas pandillas que a través de sus tatuajes se identifican a qué grupo pertenecen. Y él lo que cuenta en la entrevista que le hicieron es que cuando le vio los tatuajes, lo que quiso buscar era si pertenecía a una pandilla o no. Al entrar, notó que el niño más pequeño de los varones tenía varios moretones en los brazos y en la cara. Además, cuando caminaron junto a él, notó que detrás de la cabeza, Gabriel tenía varias marcas de quemaduras de cigarros. Algunas ya estaban sanando, pero tenía otras nuevas. Inmediatamente le avisó a la mujer que trabajaba como recepcionista del lugar. Ella le dijo, ¿viste el pelo tan ridículo que cargaba ese niño? A lo que él respondió, no era un corte de pelo, tenía moretones y quemaduras de cigarrillos en la cabeza. Ese niño fue abusado. Ella respondió, no me digas eso, esa es mi área, y luego salió corriendo dentro de la oficina para avisar lo sucedido a sus superiores. Arturo Martínez cuenta que minutos después recibió una llamada. En esta, sus supervisores le ordenaron que no fuera a hacer ni a decir nada, ya que las personas que subcontrataban la seguridad del lugar y la administración no estaban pagando horas extra y tan solo quedaban 15 minutos para las 5 p.m. Por lo tanto, le prohibieron hacer algo al respecto. Tristemente, aquí comenzamos a ver lo que se está desarrollando. Básicamente, hay otro caso de ineficiencia administrativa, hasta cierto punto de desatención, en una oficina que su nombre es Servicios Sociales y no quieren atender a un niño de 8 años que entró con quemaduras de cigarro en la cabeza. No sé si tienes algún comentario de esto.
Mira, es muy raro. O sea, en Estados Unidos me parece raro que pasen cosas así, ¿me entendés? O sea, acá en Latinoamérica es aceptable porque es muy ineficiente, pero en Estados Unidos usualmente a la primera o segunda llamada van y te sacan al niño.
Claro, claro. No es aceptable en Latinoamérica. Lo que pasa es que es común. Es común, yo creo que lo que te referías era eso, ¿no? Que es común que suceda aquí.
Claro, aceptable, o sea, sí, escuchar algo así es como que, ah, bueno.
Claro, sí, es más común escuchar algo así. Te digo que en varios casos de asesinatos, de misterios sin resolver, hemos encontrado que son las autoridades quienes hacen imposible que se resuelva toda la situación. Y eso es una de las cosas que más me enerva, literalmente. No puedo decir que me moleste, porque no me molesta, me enerva, me enoja, me hace enrabiarme con la gente que es simplemente por no hacer su trabajo. Y es que eso es lo peor, que les pagan para esto y no quisieron hacer su trabajo. Y más adelante vamos a ver la ineptitud que tuvieron. De hecho, ahorita lo vamos a ver y cómo terminó para estas personas esta situación. Arturo contó que aún así intentó llamar al 911 y que tan solo le dijeron que enviarían a dos oficiales. Se quedó un poco más tranquilo, pero días después vería la noticia del fallecimiento de Gabriel en la televisión. Investigó un poquito más allá, de hecho en el documental lo mencionan, pero también hay varios noticieros que sacaron la información. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Maximus. Esta empresa, de hecho, me pareció muy interesante porque es un poco de administración pública, ¿sí? El gobierno abre estas instituciones como la Oficina de Servicios Sociales y Familiares y de Niños, que es como que la que se encarga de quitarle a los niños, a los padres violentos y buscarles un mejor hogar. Pues resulta que esta empresa lo que hace es tratar de agarrar estas instituciones y mejorarlas, hacerlas más eficientes. Entonces ellos como que abren una oficina que se encargue literalmente de hacer el trabajo de ellos. Les presta gente, les presta computadoras, recursos y pone a gente a trabajar para ellos. Pero es una empresa privada, ¿sí? Entonces tenés como que la oficina de servicios y tener la empresa privada. Esta oficina de servicios es muy pequeña y no se da abasto con sus recursos, por lo que necesitan de la oficina privada para que los agarre. Básicamente eso es lo que hacen. Sin embargo, a ellos sí les pagan. Para ellos sí es un negocio, por lo que en el momento en el que no les paguen horas extra, van a dejar de trabajar. Asimismo, se van a proteger escondiendo todas las evidencias que los puedan inculpar, y que básicamente digan que ellos cometieron algún error. Ellos mismos van a esconder todo esto. Varios errores se cometieron en el caso de Gabriel Fernández. Muchos de ellos, si no el 100%, podrían haber sido fácilmente evitados si tan solo los trabajadores sociales y las empresas privadas que administran sus oficinas hubieran hecho su trabajo. Y eso es lo que me enoja. Solo era de hacer tu trabajo y no lo hiciste y cobraste la vida de un niño de 8 años.
Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas.
Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal
en una nota de voz
o escrita al correo escalofríospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches.
Y ahora sí, regresemos a la historia.
Aquí nos escribe Andrés Puerto. Lastimosamente, los órganos de control y justicia a veces es para unos y no para todos. Andrés, tenés toda la razón, pero no creo que sea solo para unos y no para otros. Yo creo que es más la ineptitud que tienen las personas que trabajan ahí. No ven quién sí, quién no. Ellos solo ven el egoísmo que ellos tienen. Entonces, si hoy no quiero trabajar bien, o si hoy me quiero ir 15 minutos antes, no le trabajo a este niño, sin importar quién sea. Aunque tenés toda la razón en decir que a veces la gente con poder y con dinero puede hacer que estos engranajes sí se muevan y que la gente sí se mueva para buscar a las personas que perdieron. Por ejemplo, lo vimos en el caso de Paulette en México. Lo mediático que se volvió este caso, precisamente porque la niña era una familia bastante adinerada y el caso sucedió dentro de un condominio o lotificación, no sé cómo le dirán en su país, pero donde hay varias casas en donde hay muchas familias con mucho dinero y mucho poder. Pues dos trabajadores sociales, Stephanie Rodríguez y Patricia Clement, junto con dos supervisores, Kevin Baum y Gregory Merritt, del Departamento de Servicio a Niños y Familia de Los Ángeles, fueron despedidos. Se les levantaron cargos por abuso infantil y falsificación de documentos. Sin embargo, los cargos fueron desestimados por la Segunda Corte del Distrito de Apelaciones de California. En 2020, hasta el año pasado, la familia de Gabriel intentó apelar esta decisión, pero finalmente decidieron botar los cargos. Además, 9 oficiales de la oficina del sheriff local fueron disciplinados internamente. No estoy seguro a qué se refieren con esto de ser disciplinado internamente, pero estoy seguro que no fue algo, un castigo justo, ¿sí? Claro que el papel del sheriff es un poco más, se ata un poco más las manos porque no puede actuar si no tiene una orden de arriba. La noche del 22 de mayo de 2013, Pearl Fernández hizo una llamada al 911. En ella, tan solo dijo que su hijo, Gabriel, estaba tirado en el suelo y no respiraba. Ambulancias y bomberos llegaron a la casa para encontrar al niño tirado en el suelo del cuarto de sus padres, completamente desnudo. Efectivamente, no respiraba y su corazón se detenía más cada segundo. Gabriel es llevado de emergencia al hospital local. Ahí los enfermeros resucitan al niño que había llegado con un pulso demasiado bajo. En varias ocasiones, según una enfermera quien ayudó al caso, el pulso bajaba hasta el punto de que el corazón se detenía. Lograban levantarlo, pero era imposible mantenerlo vivo. Nadie en el hospital sabía aún qué había causado la situación en la que se encontraba el chico, pero el reporte de la enfermera ya daba muchas pistas. En este, ella escribió: posible paro cardíaco, pulsaciones que regresan, múltiples quemaduras, laceraciones en área púbica, cráneo fracturado. Además, encontraron moretones en todo el cuerpo, marcas de cuerdas o sogas en los tobillos y tenía marcas de balas de plástico en su pulmón y en la ingle. Además, tenía marcas de quemaduras de cigarros en todo el cuerpo. Según la enfermera, la madre de Gabriel declaró lo siguiente: se cayó en la bañera. Y fue lo único que dijo. ¿Qué me puedes decir de una mamá que sabe lo que hizo y frente a gente viendo que su hijo se estaba muriendo, lo único que puede decir es que se había caído en la bañera?
Es psicópata. O sea, y igual me parece impresionante porque solo con él era así. Es un dato que me falta para cuadrar el rompecabezas, porque solo con él.
Sí, falta bastante. Uno de los datos, de hecho, que falta durante el caso es el trato hacia los demás hijos. En ningún momento se menciona que los demás hijos también sufrieran de esta tortura, pero sí se menciona por qué solo Gabriel. Y lo vamos a ver conforme vayamos adelantando. Aparte de que dijo que se había caído en la bañera, el testimonio de varios bomberos en la corte fue que cuando escuchaban a los padres de Gabriel hablar, no les escuchaban ninguna preocupación en la voz ni tristeza. Simplemente escuchaban cómo ellos se preocupaban por los demás hijos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Por los gatos que ella tenía y que había dejado en la casa. Por favor, busquen a mis gatos. Quiero que mis gatos, porque mis gatos están solos en el apartamento. Y empezaron a echarle la culpa a Gabriel. Lo único que decían es: ah, este niño. Como que si el niño tuviera la culpa de todo. En algún momento, Isauro llegó a decirle a los agentes, a los policías, a los bomberos, a los enfermeros: este niño es un mentiroso. La madre e Isauro llegaron a decir: este niño es un mentiroso, en el momento en el que Gabriel estaba luchando por su vida. Y es fuerte escuchar que los mismos padres hicieran esto. Pero es más fuerte aún lo que vamos a escuchar más adelante. Luego de ser ingresado al hospital local, los doctores decidieron enviarlo al hospital de niños en Los Ángeles. Allí, lastimosamente, Gabriel falleció. Ahora, lo que reveló la autopsia del cuerpo. Gabriel tenía 8 años de edad al momento de su muerte. La autopsia reveló que la muerte se dio por múltiples traumas en el cuerpo, fractura de cráneo y malnutrición. Pero esto no era ni la mitad de todos los abusos que sufrió en su propia casa a manos de sus propios padres. Cuando la policía de Los Ángeles llegó a revisar la escena de lo que ahora era considerado un crimen, encontraron marcas de sangre por todas partes, en el suelo, en la pared, en los armarios. Luego se reveló que entre los abusos que Pearl e Isauro cometieron contra el pequeño, podemos encontrar los siguientes. Aquí es donde se empieza a poner un poco más fuerte, ¿sí? Entonces les pido que si ustedes tienen una sensibilidad muy, muy baja, si les afecta mucho este tipo de casos, pues que lo vean con discreción, ¿sí? La primera, quemaduras de cigarros en la piel y en la cabeza. También le disparaban con una pistola de balines. Esto ya lo hemos escuchado. Lo encerraban en un armario pequeño durante horas con la amenaza de palizas si salía. En su momento, el hermano de Gabriel confesó ante la corte que una vez vio cómo Aguirre golpeó con un bate, con un bat de béisbol a su hermano. Vi cómo cayeron algunos de sus dientes, dijo. De hecho, en la autopsia, las fotos que les vamos a subir a Instagram, no las voy a poner aquí porque no les quiero compartir la pantalla, quiero que vean bien las fotos, se las vamos a poner en Instagram, ¿sí? De cualquier manera, si ustedes no se aguantan la curiosidad y quieren ir a verlo, son bastante fuertes, de una vez les aviso, las fotos del cuerpo de Gabriel ya en el suelo y ya con los golpes, tiene hasta una fractura en la cabeza, tiene varias fracturas en la cabeza. También brutales golpizas a puños, ¿no? Usaban sus propias manos. Y yo quiero que Mechi me hables de esto, porque aparte de pegarle con cosas, una cosa es pegarle a alguien usando algo, un pachón, un vaso, no sé, tirarle algo. Otra cosa es usar tus propias manos, con tus propias manos pegarle. Y yo estoy seguro que hay alguna explicación detrás de esto, así que quiero que lo tengas ahí. Si me lo querés decir ahorita, ¿está bien?
Es porque obviamente tú con tu tacto, ¿te acuerdas que la otra vez en un podcast pasado yo te dije que cuando una persona se encolerizaba por dentro realmente está sintiendo una gran excitación? Es lo mismo, ajá. Es como una excitación sexual también, tú tocas a la otra persona y te eleva la excitación, es lo mismo con pegar, es mucho más fuerte, es una adrenalina más fuerte. No sé, es demasiado.
Ok, te entiendo, sí, como que se vuelve tu cuerpo más sensible a esta adrenalina y lo, no sé, tal vez lo expresas de una manera más como que querés tocar, no sé, se me ocurre, pero qué fuerte. Y más adelante te voy a dar otro detalle que se ajusta a esto, ¿sí? Entonces, ya me dejaste con la duda. Sofía Hernández nos escribe, estoy en clase y escuchándolo, Sofi, son las 8:30 de la noche. ¿Qué clase estás teniendo ahorita? Perdón. Qué horrible tener clase a las 8:30. Mechi, ¿tú tuviste clase a las 8:30 en algún momento?
Nunca en la vida.
Nunca, yo tampoco. Nunca en la vida tuve clase a las media. Pero bueno, cada quien. Saludos, Sofi. Sigamos. Aparte de las brutales golpizas a puños, también... A ver, este detalle te lo voy a dejar de último. Voy a seguir con lo siguiente. Voy a seguir con la lista. También lo cortaban con navajas y cuchillas de manera que no era un corte llamativo o del que brotara mucha sangre. Eran cortes pequeños que ardían en la piel como si te estuvieran quemando. Lo ataban de los tobillos para que no pudiera moverse, al punto que cuando lo encontraron, sus tobillos estaban morados e hinchados. Lo estrangulaban constantemente. En las fotografías del cuerpo se puede notar que el cuello de Gabriel tiene varias marcas de laceraciones. Las laceraciones son como, si no estoy mal, son como quemaduras que te quitan pedazos de piel, ¿sí? Como aruñazos, o sea, perder pedazos de piel. Eso es lo que entendí yo. De la fuerza con la que lo lastimaban, le hacían estas laceraciones. El último detalle, lo que te dejé para último es... Yo creo que esto te va a abrir el análisis psicológico, ya vas a entender un poco más, pero sus padres le llamaban gay todo el tiempo y lo hacían ponerse vestidos de niña. De hecho, uno de los detectives que registró la escena del crimen encontró toda la ropa de Gabriel metida en una bolsa de plástico que estaba debajo del lavabo del baño. En su armario solo tenía dos vestidos de mujer. No sé si te dio esto alguna pista.
Mira, obviamente como él vivió con su tío que era gay, yo me imagino que por eso Isauro ha de haber sido el homofóbico. Aparte, él trabajaba en seguridad y era una persona como que muy machista, por lo que leí. Entonces, me imagino que era homofóbico y por eso lo trataba así. La madre se me hace que es una persona muy dependiente, en su relación y por eso dejaba y copiaba lo que hacía Isauro, aparte de ser un poco psicópata. Pero sin Isauro no creo que la madre hubiera llegado tal vez a ese nivel. Pero otra cosa que igual había leído es que la madre igual no quería tener a Gabriel, entonces eso es lo que me parece raro, porque los otros hijos sí, porque Gabriel no. Desde ahí viene algo con la madre.
Ok, pues sí, todavía falta bastante información, vas a ir poco a poco armando tu análisis. Sí, hasta ahorita tú me podrías decir entonces, para ti, Isauro es el loco, o sea, tal vez el más loco y uh-huh. quien... Bueno, no digamos la palabra loco, sino tal vez el más, no sé, ¿cómo le dirías tú a una persona por no decir loco?
Diría psicópata.
Sí, el más psicópata.
Ajá, psicópata. La madre por ahí podría tener rasgos psicopáticos, pero ella sí tiene, por lo que veo, era muy dependiente a Isauro, o sea, emocionalmente. Entonces, por eso dejaba y hacía lo mismo que él.
Ok, ok. Bueno, vamos... Además, muchas de estas acciones las llevaba a cabo Isauro, pero casi todas bajo las instrucciones y la manipulación de Pearl. Ambos lo golpeaban con sus puños, sí, pero nunca hubo un motivo por el cual hacerlo más allá de que creían que era gay. La noche que Gabriel falleció a manos de Isauro, y aquí es donde quiero que veas, esto fue todo lo que sucedió esa noche. ¿Por qué lo mataron? Pearl le había dicho que el niño le pedía constantemente que por favor dejara a Isauro y se fueran de la casa. Pues él perdió la cabeza esa noche. Confrontó al pequeño, quien le aseguró que él no había dicho eso. De hecho, llamó mentirosa a su madre en frente de su novio. Aguirre se llenó de rabia y comenzó a golpear brutalmente a Gabriel. Increíblemente, su madre también se lanzó contra él, ambos golpeándolo con sus propios puños hasta que el pequeño cayó muerto al piso. Pearl Fernández se declaró culpable de homicidio en primer grado y tortura premeditada. Fue sentenciada a prisión de por vida sin opción a fianza ni opción de salida por buena conducta o con parole. Isauro Aguirre se declaró inocente de homicidio en primer grado y tortura premeditada, pero el jurado lo encontró culpable y recomendaron sentenciarlo a pena de muerte. El juez accedió a la petición. Actualmente espera su condena en la prisión de San Quentin State Prison, que es una prisión que investigué y es una prisión en donde hay 800 presos esperando su pena de muerte. Wow. Entonces sería interesante hacerlo en un episodio, ver por qué han sido todos estos llevados hasta esa pena de muerte. Tal vez no uno por uno los 800, pero sí más o menos cuáles son los crímenes que más comete esta gente que se consideran hoy en día que merecen pena de muerte. ¿Algo que te haya llamado la atención aquí o a los que nos están escuchando en los comentarios?
Lo que me llamó la atención fue justo eso. Ella sí se declaró culpable y él se declaró inocente. ¿Te das cuenta? Ahí quién era el peor.
Bueno, pero también a mí, bueno, tú sabrás, pero a mí lo que me hace pensar es él, no sé, él es, porque como habla mucho de que ella lo manipulaba, y bueno, ya vamos a ver más adelante por qué, pero habla mucho de que ella lo manipulaba, él al final... No es que se haya dado cuenta que era inocente, pero él creo yo que lo que su defensa quiso argumentar era que ella era la que lo hacía hacer estas cosas. Por supuesto es que no lo obligaba, no estoy diciendo eso, por favor, no me vayan a malentender, pero sí de alguna manera lo manipulaba para hacer todas estas cosas. Ya te diste cuenta que mentía. Le dijo que el niño le pedía a la mamá que por favor se fueran de la casa.
Claro, pero... Puede ser que él también lo haya inventado, no sé, se me hace un señor muy narcisista. Obviamente va a decir que otra persona lo está manipulando para hacer eso, ¿me entiendes? Para que su imagen no caiga.
Sí, tal vez puede ser como una persona bastante inteligente para saber que ese puede ser un buen argumento para zafarse del caso. Sí, interesante. Bueno, aquí les voy a dejar el audio de la declaración de Pearl Fernández que esto es lo que más me llama la atención, lo que más me choqueó, de hecho, y me molestó mucho de ella. Y es que cuando ya antes de darle su sentencia, ella quiso leer una carta a todos en la corte. En donde ella dice y asegura, ella pide el perdón de sus hijos y está segura que si ellos la entienden la van a perdonar. Y ella prácticamente se declara, obviamente se declaró culpable, pero ella en esa carta lo que dice es, sabe que sus hijos la perdonarían. No sé si se refiere a todos los hijos o a todos menos a Gabriel, pero es un audio bastante, bueno, a mí me impactó muchísimo porque no se le escucha remordimiento. Incluso les voy a poner también las fotos de la corte en donde no se le ve ni cara de tristeza. Nada. Y ahí es donde yo digo, esta chava es la manipuladora. Tal vez, o sea, Isauro eran las manos. Y date cuenta, al final ella terminó prisión de por vida y él condena de muerte, que pueden durar muchos años antes de que lo maten por el mal sistema que tienen, pero igual, ella prácticamente se salvó de todo.
Claro, pero me imagino que porque, como te digo, ella sin él tal vez nunca hubiera sido capaz de tanto abuso físico y llegar a matar a la otra persona.
Sí. Bueno, yo creo que por el tamaño, tal vez, porque Isauro, por cierto, no se los comenté, pero Isauro medía 6 pies con 2 pulgadas. Eso es alrededor de 1.90, 1.92 metros, si no estoy mal. Pero, y ella no medía, por supuesto, eso, pero ella era la que también le pegaba puñetazos en la cara. Me imagino que era también de las que le metía los cigarros en la cabeza. O sea, no estoy seguro si ella no lo hubiera matado. Ahí sí estoy en desacuerdo. Creo que ella lo único que no quería era mancharse las manos y por eso era que usaba a Isauro.
Obviamente ella odiaba al niño por algo, no sé, es raro que nunca digan por qué ella nunca quiso tener al niño, por qué lo abandonó desde un principio.
Es que el caso, el documental de Netflix se enfoca más en la ineptitud y todos los errores que hubieron a la hora de investigar. Y no tanto en qué fue lo que pasó y por qué pasó. Pero aquí te tengo unos datos, porque nosotros terminamos siempre con la biografía de los asesinos. Entonces te voy a hablar un poco de Pearl y de Isauro. Y ahí quiero ver si te cambia tu forma de pensar que tenés ahorita sobre los asesinos. Okay. Por supuesto que es completamente de acuerdo si no te pasa, si no te cambia, ¿verdad? O sea, no importa, si seguís pensando lo mismo, está ahí. A ver, vamos a leer un comentario antes. Andrés Puerto, que nos ha escuchado desde el inicio. Gracias, Andrés, y un saludo. Es triste ver que Gabriel pasó de una pareja que lo cuidaba y le daba todo el cariño a estar con la persona que le dio la vida, pero desde el principio lo rechazaba junto a un salvaje. Muy fuerte tu comentario, Andrés. Estoy completamente de acuerdo. Es triste porque, como lo mencioné, lamentablemente le quitaron a los tíos abuelos, a Gabriel solo por el hecho de que era una pareja homosexual. Ningún argumento más allá de esto, que al final no estoy seguro si el abuelo se arrepentirá. ¿Qué será peor para una persona católica, que su hijo sufra en una relación heterosexual o que su hijo viva feliz en una relación homosexual? Creo que es una pregunta interesante que no vamos a poder resolver hoy y queda para otro debate completamente diferente, pero ¿qué me dirías tú ahorita?
¿Yo?
Sí, 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 no sé si querés responder o no, pasamos
la pregunta. Le estaba preguntando a él.
Sí, Andrés también, si quiere, pues.
Obviamente, con una pareja homosexual, si sos feliz, si estás sano, si te brindan un ambiente seguro, de protección, totalmente.
Pero por eso te pregunto, o sea, ¿qué crees tú que esta gente, por cuestiones religiosas,
Se han de sentir reculpables?
Sí, yo creo que sí, definitivamente, por más religioso que sea.
Pero igual, no sé si tanto el abuelo se sentía culpable, porque al final, aunque el niño se hubiera quedado con la pareja homosexual, igual la madre a la larga se los hubiera quitado con tal de recibir el dinero del Estado.
Sí, es cierto, es cierto. Y por eso es que me molestó mucho no encontrar bien la información de qué fue lo que pasó antes. Ni siquiera en el documental lo dicen, ni los medios, los videos de los medios estadounidenses que encontré tampoco lo mencionan. Y esto sí me pareció muy extraño, pero bueno. Creo que ahí sí se hubieran quebrado a más gente y los hubieran despedido a más gente, pero es otra historia. Vamos a hablar entonces de Per Fernández. No. Ok. Per Fernández nació el 29 de agosto de 1983. Per siempre ha asegurado que su madre nunca la quiso desde que nació. Además, asegura que también era golpeada por ella desde pequeña. Su padre estuvo saliendo y entrando a prisión en varias ocasiones, por lo que nunca tuvo una relación con él. A los 9 años, Per comenzó a usar metanfetamina y a consumir alcohol. A los 11, escapó de casa y dejó la escuela. Ella asegura también que su tío intentó violarla. De hecho, ella cuenta que por un tiempo durante su adolescencia, un grupo de hombres la secuestró y mientras la tenían cautiva, tomaban turnos para abusar de ella. Esto la llevó a tener pensamientos suicidas cuando se encontraba en el hospital recuperándose. También ha asegurado que muchas de sus parejas sentimentales han sido violentas con ella. A esto último, Elizabeth Carranza, tía de Pearl, contradice sus declaraciones asegurando que ella siempre ha sido manipuladora y mentirosa y que era ella quien siempre fue abusadora y controladora con sus parejas. ¿Qué pensás?
Ahora ya me cambia. Bueno, en un principio sí me parece que obviamente en su infancia tuvo que haber sufrido algún tipo de abuso o maltrato, claro, para lograr ser así de manipuladora. Y con esto que dijiste, que ella dice que tal vez fue abusada por más personas, no sé por qué siento de que tal vez Gabriel no era hijo de la misma persona con la que tuvo los demás hijos. Tal vez por eso, tal vez lo odiaba tanto y tal vez le recordaba cosas que ella tal vez vivió.
Pues podría ser, no sé, o sea, nunca se menciona que Gabriel no fuera hijo de su padre.
No sé, como que me suena porque es muy raro que sean todos hijos de la misma persona y que solo con él sea así.
Puede ser, la verdad es que sí puede ser. Yo creo que más lo llevan, porque ahorita ya no hay mucha información de esto, ya no tengo así como datos de más adelante te lo voy a dar. Lo que has recibido es lo que tengo, solo vamos a hablar ahora de Isauro, pero a mí lo que me dejó pensando que pudo haber sido el por qué Gabriel es por el hecho de que Gabriel pues era una persona, según lo describe su maestra, lo describe su familia, era bastante cariñoso, era bastante feliz y era un niño que, no sé, se la pasaba bailando todo el tiempo, corriendo, moviéndose. Tal vez pudo haber tenido un lado más sensible, más femenino, y que esto fue lo que le molestaba.
Pero es que eso no me cuadra, porque acuérdate que es desde que ella estaba embarazada. Ella lo quería abortar. Y como no lo abortó, siguió y por eso lo abandonó en el hospital. Es que es desde el embarazo.
Ok, sí, puede ser que no sea hijo de la misma persona también. Sí, supongo yo que puede ser una razón. No tengo contraargumento para eso, me lo creo más. Bueno, Isauro Aguirre, también conocido como Tony Aguirre, nació el 13 de junio de 1980. Tenía 33 años cuando falleció Gabriel. Desde pequeño presentó una discapacidad para aprender al ritmo de sus compañeros. Repitió 2 grados en la escuela antes de dejar por completo los estudios. Comenzó a trabajar en el hogar de retiro de Woodland Park, en donde operaba como cuidador y chofer de personas de mayor edad. Su antigua jefa mencionó que Aguirre era una persona, y esto es citado, callado, centrado y siempre dispuesto a ayudar. También comentó que entre los ancianos le llamaban Shaggy por su personalidad cariñosa con ellos. Una de sus excompañeras de trabajo comentó que Aguirre a menudo tomaba rutas más largas, pero las más vistosas. Esto con la finalidad que los ancianos pudieran observar vistas más bonitas mientras viajaban y no tener que ver carros y carreteras todo el tiempo. Luego comenzó a trabajar como guardia de seguridad en el supermercado de Vallarta en Palmdale, California. Conoció a Pearl aproximadamente 2 años antes que consiguiera la custodia de Gabriel. Aquí termina mi guión, pero empieza lo bueno. Las preguntas. De estos dos, ¿quién se te hace más como perfil idóneo de un asesino?
De Isauro y de...
Ah, y de Pearl.
El perfil ideal.
No sé, ¿quién te...? Es que es obvio, ¿no? O sea, la Pearl verdad. Tiene que ser la manipuladora.
Mira, ella tiene que ser la manipuladora, pero... del perfil ideal, así como me lo estás pintando. Pediría
pues sí.
Isauro.
Isauro, ¿por qué?
Asesino. Porque con todo lo que estás diciendo, es así como suelen describir a veces a los sociópatas. Como que personas amables, de bajo perfil, gentiles, pero que al final atrás tienen otra cara. Uy, no sé mucho sobre su infancia, la verdad, para decirte eso.
Sí, eso o sea, es lo único que tengo que decir.
O sea, pero me parece que puede ser una persona muy trastornada, todo lo que querrás, pero no sé si al nivel de ser una asesina. Pero Isauro, o sea, que es como muy perfil sociopático, carismático, gentil, no sé.
Pues a mí, o sea, te lo creo, porque, o sea, está bien, siento yo que tal vez detrás de todo eso... Como sabemos, pues no hay mucha información de su infancia para empezar y es una persona que pues sí, tuvo como un trabajo bastante tranquilo, como una buena fachada, la verdad. Además de que pues era una persona que, no sé si la discapacidad para aprender tiene algo que ver con el hecho que sea bastante impulsivo, que sea, no sé, algo que te haya dicho eso.
Sí, o sea, por eso te dije así como que cuando dijiste esto, yo dije, ay, era un imbécil, lo dije en mi cabeza, perdón por la palabra.
No, está re bien, aquí puedes decir de todo.
Pero por eso te dije, se me cuadró así el perfil de sociópata perfecto, hasta un trabajo así de bajo nivel, guardia de seguridad, no inteligente, bueno, dar la cara como que es buena persona. Fácil de manipular. Okay. Por eso no te digo, por eso ahora te digo sociópata y no psicópata, porque no hay diferencia. Pero.
Ya. Yeah. Ok. Sí, mira, entre más me lo describís, tal vez, o sea, más me lo creo, la verdad. Que sea una persona que no controle sus emociones, no controle su fuerza también. O sea, pegarle a un niño. Para pegarle a un niño, para matar a un niño de un golpe, no necesitas ni siquiera un bate. Cuando medís 1.90 m y pesas como 300 libras. O sea, no necesitas ni siquiera un bate. Pues él solo se le tuvo que acostar encima y ya lo iba a matar, pues. Entonces sí, es difícil. Es difícil.
Tal vez Pearl también, aparte de manipuladora, tal vez era sádica, eso la excitaba sexualmente. Capaz sí se choqueó cuando se murió su hijo. No tratando de ser resistente para no aceptarlo, pero al final, quién sabe, tal vez se arrepintió, pero alguna excitación le causó.
Sí, tal vez el hecho de ver a Isauro golpear a su hijo y siempre al mismo.
Ajá, y tal vez de ella ser la dominante, digamos, así como que domino al macho alfa, no sé.
Sí, eso podría ser. Si tienen alguna teoría ahora, es momento de escribirla porque ya se está cerrando el episodio. Entonces, cualquier comentario, cualquier pregunta, saludos o lo que quieran, lo tienen que escribir ahorita. Entonces, para ir cerrando la conversación, para vos es Isauro quien tiene el perfil más de asesino. Para mí es Pearl, incluso de manipuladora. Eso que me dijiste que la pudo haber excitado todo esto, creo que le pega a cabal. O sea, yo creo que eso sí le dio. Me parece muy acertado tu análisis. Ahora, de las torturas que tuvieron, es difícil. Es que no entiendo por qué tantos tipos de torturas. No sé si eso tal vez alimenta la teoría de que pueda haber sido excitación sexual y probar diferentes cosas, o el simple hecho de verdad ser violento.
Y el sadismo. un sadismo tal vez de parte de ella y de Isauro, ese odio homofóbico, obviamente era homofóbico.
O podría ser homosexual él. Podría. No.
Pero es que por eso los que son homofóbicos así fuerte, porque usualmente hay gente que confunde el término homofóbico, no es así como que, ay, me dan asco los homosexuales, eso no es ser homofóbico. Ser homofóbico en serio es que te cause un odio, una rabia. Ellos por dentro sí tienen una confusión sexual y por eso les causa tanta rabia.
Ok, interesante. No, sí, claro, es algo que yo siempre he creído, es que la homofobia es el rechazo nada más, obviamente la violencia y el odio también, pues definitivamente, claro. Pero el rechazo y el, no sé, el miedito de decir, ay, yo no me junto con ellos o algo así. Uh-huh. Pero bueno, ¿algo que querrás agregar antes de cerrar el episodio?
Y, una cosa más, tal vez yo creo que si Isauro, no, perdón, si Gabriel, después de haber sufrido tantos abusos, si al final el servicio social hubiera hecho algo y lo hubieran regresado con su familia, yo creo que él hubiera podido ser un niño completamente sano, porque afuera de eso tenía una familia que sí lo esperaba, que sí lo quería y que sí le iba a dar protección. Entonces eso lo hubiera curado de tanto trauma. Hubiera tardado, pero sí lo hubiera curado y él no hubiera sido, digamos, como que un asesino serial. En cambio, tal vez los otros hermanos, yo no sé qué será de ellos, pero al ver tanta cosa y al tal vez no meterse a defender a Gabriel y al solo ser observadores, alguno de ellos podría ser que si fuese a hacer lo mismo ahora o en un futuro.
Qué interesante. De hecho, esa pregunta era por la que estábamos hablando de este episodio y se me olvidó por completo. Entonces, gracias por recordármela. Era si Gabriel no hubiera fallecido y hubiera terminado esta tortura, digamos que hubiera escapado de su casa, como lo hizo su mamá, se pudo haber convertido en asesino serial. Esa era cabal la pregunta. Si todo este ambiente automáticamente te convierte en una persona, en un asesino serial, pues en un psicópata o sociópata, tú me dirás. Y tu respuesta es que no. Los hermanos se quedaron con los tíos. Los hermanos se quedaron con los tíos y, de hecho, el hermano dio un testimonio durante el juicio de Isauro, en donde mencionó qué era lo que hacía, qué era lo que hacían con él. De hecho, es la quote que saqué de que le había pegado con un bat. Uh-huh. Y que los hermanos, pues el tío habló por los hermanos en su momento y dijo que sus sobrinos no se dejan disfrutar nada, que nunca se sienten bien como para sentirse felices, siempre están como que no me merezco esto, no merezco estar vivo, digamos, no merezco divertirme sin mi hermano. Se sienten culpables. Eran bastante pequeños y no entendían por qué. O sea, ya para terminar, digamos, respóndeme esto: ¿por qué los hermanos no, nunca lo ayudaron? Porque no hay información ni foto de los hermanos, casi de pequeños, porque ellos nunca se metieron. ¿Qué tenían en la cabeza ellos cuando veían que sus padres torturaban a su hermanito menor y no a ellos?
Uno, por miedo a que les pasara lo mismo, y dos, porque acuérdate que él los primeros años de vida no vivió con ellos, entonces tal vez ellos no lo sentían realmente como un hermano tan cercano.
Es cierto. Es cierto, ya había olvidado eso. Sí, sí, puede ser por eso, como una mascota, un bicho raro, no sé, algo extraño. O que eso mismo justificaba el daño que le estaban haciendo, tal vez, que no merecía el amor que ellos tenían. O bueno, amor, no sé qué tanto amor.
Creer de que en serio era gay y que por eso lo trataban así.
Sí, creerle a los padres. Investigando este caso, encontré el caso de Cristian Fernández. Creí que era el hermano de Gabriel. De hecho, en un momento pensé que él da unas declaraciones, un niño que mata a su hermanito pequeño. Entonces, y es un niño de 12 años. Yo creí que era Gabriel y me puse a investigar entonces quién fue el que lo mató, pero resulta que no, son casos diferentes. Y lo vamos a, eso sí, vamos a hablar de ese caso más adelante, porque Cristian Fernández mató a su hermanito, terminó en la cárcel y salió hace un par de años de la cárcel ya con 19 años. Entonces creo que va a ser interesante verlo, pero bueno, les agradezco por habernos escuchado y habernos aguantado. Andrés Puerto nos pone: Isauro, un ser explosivo, y Pearl, una persona dominante mezcla peligrosa, claro, mezcla peligrosa. Creo que todos tenemos una parte explosiva. Personalmente me considero un ser bastante explosivo, que es algo que quiero cambiar, es algo que quiero controlar, pero aún así me cuesta. Y también una persona dominante. O sea, yo tengo esas dos características en mí. Creo que obviamente cada quien tiene diferentes niveles, pero bueno, gracias a todos los que se conectaron. Héctor, Estuardo, Sofía Hernández, que siempre nos escribe, Andrés Puerto y Douglas Orellana, Gerson Blanco, y no sé si más gente se pasó por un ratito. Si no, pues ya saben que lo pueden encontrar en Spotify. Ahí van a encontrar los audios de las entrevistas que yo les voy a subir. Y aparte, en Instagram, entre hoy y mañana, les voy a estar subiendo las fotos para que las puedan ver. Las fotos más explícitas van a estar blurreadas. Ahí sí que les voy a poner un desenfoque para que no hiramos sensibilidades, pero si las quieren buscar normales, vayan a Google y pongan Gabriel Fernández fotos y van a encontrar ahí toda la información, todo lo que quieran. Yo soy Ganche, conmigo estuvo Mechi. Si les gustó el live, por favor denle like y compártanlo para que sepamos si les gusta que hagamos otro. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Se van a tener que aguantar. Les mando un fuerte abrazo a donde sea que nos escuchen. Nos vemos a la próxima. Chao.
Bye.